Después de la pausa publicitaria que hemos realizado en el espacio Parlamento, una vez que hemos escuchado al diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario González, quien nos ha ido adelantando algunos de los temas que van concretamente a pleno esta semana, se inicia mañana, como es habitual en la Cámara Regional. Ahora vamos a saludar, tal y como les habíamos avanzado, al portavoz socialista en materia de empleo en el Parlamento. Está con nosotros esta mañana Gustavo Santana, al cual saludamos. Señor Santana, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo comienza usted la semana?
Bueno, bien, una semana un poco rara, ¿no? Porque va a ser corta, pero hoy día 28 de abril, creo que es importante recordarlo, ¿no? Día Internacional de la Salud en el Trabajo, y el 1 de mayo, que está ya aquí en el horizonte. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que en estos días tan señalados, pues lo aprovechen, si quieren, para celebrar estos días y si de paso, ya que es día festivo, disfrutar también con la familia para hacer otras cosas, creo que es un buen momento para hacer las dos.
Precisamente en cuanto a siniestralidad laboral, Canarias no tiene sus mejores cifras, aunque han bajado, pero por lo que hemos compartido con los oyentes, que a su vez nos hacen llegar los sindicatos, las cifras de fallecidos en Canarias el pasado año son trágicas. Diputado, ¿no? Bajan en este caso, bueno, pues los incidentes, los accidentes, pero en fin, las cifras todavía dicen mucho de la situación en Canarias en el ámbito de la seguridad laboral, ¿no?
Está bien que hagas ese apunte, porque en el ámbito político, cuando se quieren analizar los datos en materia de siniestralidad, hay quienes siempre quieren apuntar que si los datos van mejor o van peor, viene determinado a una gestión determinada, ¿no? Los datos de siniestralidad siempre son malos, siempre son malos. Lo deseoso sería que nunca tuviéramos que ir analizando y comparando los datos en materia de siniestralidad laboral, y muchísimo menos cuando existen accidentes mortales cuando una persona va a trabajar. Lo digo porque en la Consejería de Empleo, la consejera de Empleo actual, creo que esto todavía no lo tiene del todo interiorizado. Es una persona que, bueno, yo entiendo que le ha tocado gestionar el ámbito del empleo, que son 2 años ya que lleva casi gestionando el ámbito del empleo, pero quienes llevamos toda la vida en esto sabemos que no son datos para celebrar, que nuestra responsabilidad es apuntar siempre más alto, hasta de forma utópica, ¿no? Porque el objetivo es tan inalcanzable que si no fuéramos capaces de ponernos metas tan altas, tan altas, tan altas, siempre vamos a lamentar datos malos, aunque hayan bajado la incidencia, aunque hayan bajado las bajas por vinculadas a la siniestralidad laboral. Siempre son datos malos. Hay que lamentar, una vez más, que los accidentes mortales han aumentado. Habría que analizar en frío el porqué, ¿no? Y quizás ahí podríamos seguir siendo lo suficientemente críticos con la esperanza de que algún día no hablemos de esta siniestralidad laboral, sino que cuando por la mañana sale alguien a trabajar o en otra jornada que no sea de mañana, su familia sepa que lo va a volver a ver por la tarde.
Efectivamente, son 17 las personas que perdían la vida en el ámbito laboral el pasado año 2024, que cerró, según la información que han trasladado los sindicatos, con 53.591 accidentes laborales. Estas trágicas cifras las encabeza concretamente Tenerife, que registraba 10.101 accidentes, seguida de la isla de Gran Canaria con 9.003, Lanzarote con 2.402, Fuerteventura con 1.907, La Palma con 985, La Gomera con 195 y El Hierro con 81 accidentes laboral en el año 2024. Son cifras tremendamente altas, ¿no? Estamos hablando de personas que van, como nosotros, a trabajar un día, 17 de ellas no han regresado y 53.591 han sufrido un accidente en su puesto de trabajo. Como bien señala el portavoz en materia de empleo del Parlamento de Canarias, habría que saber por qué se produce esta alta cifra, tanto de fallecidos como de personas que tienen un accidente laboral. Los accidentes ocurren, obviamente, pero tan alta cifra, en fin.
Pero después hay otra
sí.
cosa, si me permite, que
sí.
es algo que sucede todos los días y es un goteo constante y no suelen aparecer en las cifras, que es cómo repercute en las personas trabajadoras las cargas de trabajo, el estrés que les supone, las ansiedades, los dolores musculoesqueléticos, en fin y al cabo, cuestiones que afectan a la salud mental. Y eso es invisible, eso casi no se ve y no se puede frivolizar con esto. Lo digo porque en este pleno, yo voy a incidir en esto, porque llevo una interpelación en materia sí. de prevención de riesgos laborales y creo que no es una broma. Para que un gobierno determinado, da igual del color que sea, piense pasar de puntillas por estos asuntos, ¿no? Porque es un, como digo, un goteo constante que es invisible y que posiblemente ahora mismo le esté repercutiendo de forma negativa a miles y miles de trabajadores y de trabajadoras en las islas. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión que también hay que tener en cuenta.
Se preguntará también, no sé si compete más a algún compañero suyo que a usted, por los criterios por los que se fijaron los servicios mínimos con motivo de la huelga que, como bien saben los oyentes, convocó el sector de la hostelería en la provincia de Las Palmas los días 17 y 18 de abril. ¿Este tema lo lleva usted, señor Santana?
Este tema lo lleva mi compañera Patricia Hernández, lo hemos hablado los dos. Ella
sí.
llevará el tema de a qué criterios responden la fijación de los servicios mínimos en la huelga general de hostelería recientemente celebrada.
Sí.
Y a mí me tocará preguntar cuál es la valoración que hace la consejera de empleo sobre su gestión sobre esta huelga, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, yo creo que el pleno se va a centrar también mucho en esto, porque el presidente del gobierno habrá también sendas preguntas para ver qué valoración hace él, el presidente del gobierno, que asumió en primera persona el fracaso de la mediación, al menos provincia de Santa Cruz de Tenerife, para que nos expliquen cuáles son los siguientes pasos también que pretenden hacer y por qué se vulneró el derecho a la huelga, en este caso, en la fijación de unos servicios mínimos incomprensibles.
Uh-huh. Usted ha puesto estos días atrás el acento precisamente a la ausencia de la consejera de empleo en esas negociaciones con los representantes sindicales de la provincia occidental, ¿no? De hecho, hay un titular del Partido Socialista que insta a Clavijo a que se pronuncie y acepte la mediación del conflicto de hostelería y no se olvide de invitar a la consejera de Turismo y Empleo. En ese sentido, ha sido usted muy muy crítico, portavoz.
Sí, sí, pero antes y después, es decir, todavía no se ha pronunciado el presidente Clavijo sobre su mediación en el conflicto el día 16 de marzo para desconvocar la huelga del 17 de marzo. No lo hemos escuchado. Ha tenido una entrevista a una página entera en un periódico de gran tirada escrita y tampoco he dicho nada al respecto, pero tampoco se ha pronunciado sobre por qué dejó fuera de esas negociaciones, de esa mediación a la consejera de empleo. Pero yo escribí un artículo sobre esto, yo lo tengo claro porque tengo controlado el minuto resultado de lo que sucedió aquí. Yo creo que una vez que se llega a un acuerdo en la provincia de Las Palmas, el presidente del gobierno pensó que su mediación serviría para desconvocar la de Santa Cruz de Tenerife y después vender al día siguiente que él había sido el gran autor de esa mediación y de la desconvocatoria de la huelga. Él, no la consejera de Empleo y Turismo, no la consejera de Turismo y Empleo. Eso es lo que yo estoy convencido que sucedió. Porque cuando un presidente piensa más en los titulares de prensa para ponerse él a la cabeza de todo lo que es positivo para Canarias, y en este caso ha fracasado y saltándose y puenteando a su consejera de Empleo, al menos necesitaría una explicación, porque si no estaríamos ante una dejación de funciones de la propia consejera de Empleo, que creo no es el caso. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo es una explicación y un pronunciamiento claro antes y después del presidente Clavijo.
Pues vamos a ver si esas explicaciones se producen en sede parlamentaria esta semana. Portavoz, me gustaría también preguntarle por una proposición no de ley que presentó para el incremento de aportaciones destinadas a las cátedras de negociación colectiva de las dos universidades canarias y aumentar de 15.000 euros actuales a los 50.000 euros anuales, que es la propuesta de su grupo.
Sí, efectivamente, pero esto tiene una explicación. La consejera de Turismo y Empleo anunció en el Parlamento que se había puesto créditos hasta 600.000 euros a lo largo de los próximos 4 años para una cátedra de turismo, pero resulta que hay en marcha dos cátedras del diálogo social y de la negociación colectiva que se pusieron en marcha en el anterior gobierno, que para poder arrancar se puso un presupuesto de 15.000 euros para cada una de las universidades públicas canarias, y sobre esto no hace alguna aportación cuando, además, a propuesta del que les habla, se aprobó poner en marcha un observatorio de diálogo social y negociación colectiva conjuntamente con los entes sociales, en el que tenían que estar presentes también las universidades públicas, que pueden aportar su experiencia, su análisis, sus estudios científicos sobre cómo va el diálogo social en la negociación colectiva, y lo que estamos pidiendo es que llegue el momento, no digo para ahora, pero sí para el presupuesto del año que viene, ampliar ese presupuesto para que estas universidades puedan hacer un estudio comparado de muchísimas cuestiones, porque la idea que tiene el actual gobierno de un posible observatorio es hacer un análisis estadístico simplemente de cuántos convenios provinciales existen, cuántos convenios autonómicos, cuántos convenios de empresa, pero no hacer un derecho comparado o un análisis comparado de cómo repercute la negociación colectiva, por ejemplo, en los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, según qué convenios, porque lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el convenio de hostelería de Santa Cruz de Tenerife con respecto al de Las Palmas, es que se da la circunstancia que a igual trabajo no hay igual salario, cuando estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que viven, residen y trabajan en una misma comunidad autónoma. Entonces, lo que estamos diciendo es que eso sirva, esas cátedras sirvan para ver cuáles son las diferencias salariales que existen entre un trabajador de la hostelería, del sector hotelero de Santa Cruz de Tenerife, con respecto a un trabajador que trabaja en el mismo sector, pero sujeto al convenio de la provincia de Las Palmas, porque las diferencias son sustanciales. Y si eso existe, existen mecanismos para instar a las partes que negocien que se tiene que ir avanzando paulatinamente a un convenio regional, para así todos los trabajadores de Canarias tengan iguales derechos e iguales salarios. Esto no lo entiende el presidente del gobierno de Canarias, que en esta reciente entrevista que ha tenido este fin de semana, dice que apuesta por convenios provinciales y no por convenios regionales. Pues flaco favor le hace el presidente del gobierno Canarias, como el presidente de todos los canarios, cuando trata tan mal a los ciudadanos de la provincia y a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esto no quita que, si estamos hablando de que esos convenios son los mejores y los salarios no dan para que las personas trabajadoras lleguen a final de mes de forma digna porque han perdido poder adquisitivo, nos fijemos en el resto de sectores. Si este es el mejor convenio y estos son los mejores salarios, ¿qué tenemos que decir del resto de trabajadores y trabajadoras de Canarias? ¿Cómo son esos salarios? ¿Qué estamos hablando? ¿De que estamos fomentando continuamente e instando a que existan cada vez más esa maquinaria que los análisis de principios de este siglo decían que había un fenómeno que estaba aumentando de forma considerable y eran los trabajadores pobres? Pues si es así, el presidente del gobierno de Canarias y la consejera de Turismo y Empleo lo que se merecen a estas alturas es un suspenso rotundo, porque esta es la situación que está viviendo en estos momentos Canarias.
Ya, usted ha sido parte de los agentes sociales del sindicalismo. ¿Cómo podemos entender también la posición que mantienen los sindicatos en la provincia occidental y en la provincia oriental, Gustavo?
Pues porque en ambas provincias, en el caso de la provincia de Las Palmas, solo hay dos sindicatos que operan en el marco de la negociación colectiva sectorial, sí. Por ejemplo, que es el conflicto reciente, en el convenio de hostelería. Por lo tanto, es más fácil ponerse de acuerdo, y sobre todo cuando existe un principio de acción sindical que han mantenido ambos sindicatos históricamente. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay tres que son más representativos. Sí, Sindicalista de Base es el mayoritario, pero más representativo, que es un concepto sindical, jurídico, que se emplea para darle legitimidad a quien tiene que negociar un convenio colectivo, son tres. Sindicalista de Base, UGT y Comisiones Obreras. Con culturas empresariales antagónicas. No es la misma cultura empresarial que opera en un acuerdo que se ha dado en la provincia de Las Palmas con respecto a la manera de negociar que tiene Asofuer, la Asociación de Lanzarote, sí, o la Federación de Las Palmas, lo que se llama la FED. No es la misma cultura empresarial que la que se ha dado en Santa Cruz de Tenerife, que hay un enroque total y que son capaces de, ya una vez termina la huelga, anunciar que empiezan de cero con un papelillo en blanco. Me parece que no es la actitud cuando sabe que hay un conflicto. Y cuando existe conflicto, si no se buscan soluciones al conflicto, el conflicto se enquista. Y tienen razones los trabajadores, si no, no hubieran ido a una huelga. No es cómodo ir a una huelga. No es cómodo para un trabajador o una trabajadora que apenas cobra para llegar a final de mes tener que perder parte de su salario de 2 días por ejercer el derecho a huelga. No es cómodo estar sufriendo la presión de tu centro de trabajo, de tu dirección del hotel, para saber si vas o no vas a trabajar, poniendo en cuestión y en tela de juicio tu derecho a la huelga. Eso es lo que está sucediendo. Representaciones sindicales diferentes y culturas empresariales diferentes, con un gobierno ausente, porque tiene un órgano que lo establece una ley, que es la ley del Consejo Canario de Relaciones Laborales, el más formal de todos, para llamar a las partes y decirle esto tiene que acabar si se tiene que llegar a un acuerdo, si no se buscan otras fórmulas para incentivar el acuerdo. También existe un órgano que se llama Consejo Asesor del Presidente, en donde sienta a los agentes sociales y económicos que son sus asesores. Y el presidente podría decirle, oye, se acabó el duro, aquí hay que llegar a un acuerdo, porque el nivel y el ciclo económico que está experimentando Canarias es nunca visto, y esto tiene que trasladarse a la renta de los trabajadores, porque la distribución justa de la riqueza no es subir o bajar los impuestos, eso depende del ciclo económico. La distribución justa de la riqueza y la pérdida de no poder adquisitivo va en los salarios de los trabajadores, no va en otro sitio. Pero, insisto, esas son las tres variables. La primera, convenios provinciales diferentes, con representación sindical diferente, culturas empresariales diferentes, y un gobierno absolutamente ausente, más plegado a los intereses económicos de ciertos sectores que a los intereses de los trabajadores.
De todo ello se hablará sin duda alguna en el pleno que arranca mañana en la Cámara Regional, y hoy hemos tenido la oportunidad de conocer la posición marcada por el Grupo Socialista en relación a este asunto a través del portavoz en materia de empleo, Gustavo Santana, a quien agradecemos la atención que ha tenido para con los oyentes de este medio de comunicación. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos minutos que ha compartido con las personas que están escuchando la radio o bien que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Que vaya bien y estaremos pendientes de las conclusiones de esta semana de ese pleno en el Parlamento de Canarias.
Muchas gracias a ustedes, mucho ánimo, y seguro que nos vamos a ver en el 1 de mayo. Un abrazo fuerte.
Gracias.